Pero voy a saludar a alguien que es muy cálido, aquí, alguien a quien quiero mucho, que es un profesional de la gran flauta y hace un gran programa de Radio La Tarde que ahora voy a recomendarles. Diego Iglesias, de él estoy hablando, hace un programa de tele, dos, ya me contará. Diego, querido, ¿cómo estás, amigo?
Chao, querido, qué lindo escucharte, ¿cómo andas, hermano?
Bien, bien, acá estoy. Estamos acá con Néstor Espósito, con Horacio Marmurek. Hablando de temas duros, difíciles, sí. Es una mañana muy intensa en términos sí. informativos. Vos ya sabrás en tu programa, de la tarde, tendrás también ocuparte del tema. Yo te voy a preguntar algo antes de entrar en algunas otras cuestiones,
obvio.
Un poco menos formales. Vos conociste a Fabián Gutiérrez. ¿Cómo era Fabián?
Mira, la verdad es que yo lo vi una sola vez en mi vida a él. Y lo conocí en un cumpleaños y la vez que lo vi me pareció una persona cálida.
Sí.
No te puedo hablar mucho más de él.
Creo que fue el mismo lugar que lo conocí yo. Sí.
Claro, sí, exacto.
Bueno,
claro.
Yo pensé que lo habías tratado un poco más.
No tuve la oportunidad de tratarlo ni de conocerlo más que eso, que fue algo como muy esporádico. El mismo día que lo conociste vos y no mucho más, así que en ese sentido no tengo mucho para aportar.
La pregunta es que ¿qué te pasó el sábado cuando veías las repercusiones de esto? Ya te lo pregunto como periodista profesional, las repercusiones que tuvo la muerte de Fabián Gutiérrez en términos políticos.
Bueno, lo primero que me parece que hay para decir es que todo indica, y hasta el momento no hay ningún indicio para pensar lo contrario, que se trata de un hecho de carácter policial. Un hecho que es lamentable desde el punto de vista humano, porque estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona que tiene familia, ¿no? Y que esa familia está sufriendo. Pero la verdad es que la politización del caso se da a partir de un comunicado muy aventurado de Juntos por el Cambio, firmado por los tres presidentes de cada uno de los partidos que conforman esa coalición, que politiza el caso sin ninguna herramienta y ningún argumento, y entiendo yo, queriendo sacar una ventaja política con algo que no debería hacerse, porque si bien la política tiene toda una serie de herramientas para en algún punto a veces chicanear al rival, hay límites que no se deberían cruzar. Bueno, me parece que este es uno de esos límites y me parece que no tiene ningún fundamento el comunicado de Juntos por el Cambio. Tal es así que al interior de Juntos por el Cambio, yo hoy pude hablar con varias de las personas que conforman esa coalición, están en desacuerdo. Están en desacuerdo muchos de los que forman parte de esa coalición. ¿Y sabes por qué están en desacuerdo? Porque es evidente que el intento fue vincular de alguna manera al gobierno con un hecho que hasta el momento, repito, solamente tiene matices de índole policial. Y en segundo punto, porque en el comunicado eso se establecía un delirio que pase la justicia federal, cuando en principio no tiene nada que ver con un delito federal, ni tampoco hay un funcionario en ejercicio como víctima, que podría ser el otro motivo por el cual pasaba la justicia federal. Por tanto, es descabezado desde cualquier punto de vista, y lo que hace que nosotros estemos hablando del caso como un hecho político y no un hecho policial es el comunicado en sí.
El tema ahí, te pregunto todo esto porque realmente me interesa tu punto de vista mucho. El otro tema es cómo haces para cambiar ahora la percepción de la sociedad de que estamos ante otro Nisman, porque lo que yo noto con absoluta decepción, si querés, que la gente busca medios que le digan o que le corroboren lo que piensa, no más que buscar medios que lo informen.
Claro. Bueno, ese es un, por respecto a este último punto, ese es un fenómeno que se da en general, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que tiene que ver con, sí, con audiencias que van en búsqueda de la confirmación de lo que antes pensaban. Y eso no distingue signo político, no distingue tampoco, no distingue tampoco ideología. Quiero decir, a donde observes va a haber audiencias prestas a escuchar cualquier barbaridad que le digan determinados comunicadores con el solo fin de confirmar lo que ya pensaban de antemano. Es decir, el fenómeno ese lo que nos trae es un problema, que es que la verdad empieza a importar cada vez menos, ¿no? los hechos empiezan a importar cada vez menos, porque en definitiva lo que importa es que me corroboren lo que yo ya pensaba, no importa lo que pasó en sí, lo cual es un drama. En este caso en particular, bueno, me parece que la única herramienta que hay es los hechos y la información bien tratada. No creo que haya otra herramienta posible para contrarrestar situaciones como el ejemplo que vos estás dando con el caso de Fabián Gutiérrez. Pero bueno, no sé, mira, por ejemplo en tu caso, vos ahí en el programa lo tenés a Néstor, que es un campeón del mundo, y de seguro que él va a poder, digamos, tratar esta causa de una manera, digamos, seria, responsable, y que tu audiencia va a tener herramientas para poder elaborar sus propias conclusiones, claro, en base a hechos concretos. Eso es lo que me parece que es importante destacar. Por supuesto que, lamentablemente, ya va a haber un sector de la sociedad, en este y otros casos, que ya va a pensar lo que quiera pensar más allá de cualquier evidencia, ¿no? A ver, estamos hablando de que llegamos a un punto tal de locura en donde hay gente que niega la existencia del coronavirus, ¿no? Digamos,
claro.
Te pongo un ejemplo extremo para que se entienda.
Uno de los que la negó murió este fin de semana de coronavirus.
Sí, vi ese caso que me pareció lamentable también, ¿viste? Porque ahí también lo que pasa, Chavo, es que yo creo que también hay un ensañamiento muchas veces que me parece injustificado. Quiero decir, por supuesto que lo que hacía esta persona me parece que estaba mal, pero después también me parece que está mal montarse sobre eso y empezar casi en algún sector a burlarse de esa persona porque se murió del coronavirus cuando él estaba en contra de la existencia, o negaba la existencia, o iba en contra de la cuarentena, ¿no?
Estaba, sí, la verdad que sí, yo a veces me hago mucha mala sangre por eso, veo esa decepción que me genera la reacción de la gente, no debería causarme, pero me hago mala sangre, me decepciona mucho, sí. Viste, qué sé yo, digo, pucha, me pasa a veces, por ejemplo, alguien se indigna, qué barbaridad, se abrazó con... que se llama, por ejemplo, una foto, me acuerdo ahora de este episodio, salió una foto de Alberto Fernández abrazándose con Gil Fran en plena cuarentena. Después inmediatamente supimos que la foto era de octubre de 2019. Y no había manera de convencer al que dice, mirá, viola la cuarentena y nos pide a nosotros que no quedemos cerrados. Le digo, pero esa foto no es de ahora, esa foto la operaron y no hay caso, no hay manera de explicarlo. Si ni siquiera con datos podés convencer a alguien de que de las cosas, ¿entendés? Estamos en una situación complicada, una situación bastante compleja.
Es una situación compleja que en algún punto... En última instancia, el carisma más preocupante que tiene es que termina dañando la democracia, porque las informaciones que atentan permanentemente contra la verdad, en definitiva, están manipulando a una sociedad. Así que sí, tenemos un problema de fondo ahí importante. Pero bueno, me parece que la única forma de contrarrestarlo es, como te decía antes, no hay muchas más herramientas que eso. Lo que sí me parece que ingresamos en un problema bastante grande es cuando se actúa en espejo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que porque desde un sector de la polarización argentina, durante, sobre todo, y se ha visto con total claridad durante los años del gobierno de Mauricio Macri, han actuado, con muy poco apego a la verdad, por ser muy generoso, yo a veces noto que la contraparte de eso es algunos medios y comunicadores que en este periodo actúan en espejo como lo hizo la prensa afín al gobierno de Mauricio Macri. Y ahí estamos en un problema. Porque lo que nosotros tenemos que repudiar son las malas prácticas del periodismo, sin importar quién las lleva adelante.
Claro. Diego, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor, querido.
¿Qué haces, mi viejo? Gracias por los elogios.
No, por favor, un placer.
Quiero preguntarte a propósito de esto que definías como buenas o malas prácticas periodísticas, también hay un componente ideológico muy, muy profundo. Vos y yo nos conocimos cuando vos trabajabas en Radio del Plata con Diego Scott haciendo un gran programa de radio que yo escuchaba mucho. Hoy Diego Scott anda por otro lado, ideológicamente, y muy diferente del tuyo. Y a mí me consta que ustedes se llevaban muy bien, que coincidían en la cuestión laboral, que tenían puntos de vista bastante parecidos en un montón de cuestiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se digo, como este ejemplo tuyo con Diego Scott, hay sí. 700 millones, a mí me pasa todos los días, gente con la que me he criado, he crecido en esta profesión, y con la que hoy no puedo cambiar algunos palabras.
Algunos te preguntarán qué le pasó a Diego, y otros te preguntarán qué le pasó a Diego Scott.
No, yo no pregunto qué le pasó personalmente a cada uno, sino qué ocurrió en el medio, en esto que tiene que ver con la unificación de las buenas prácticas periodísticas para que se den estas situaciones que a mí también me pasan y me pasan todo el tiempo.
A ver, me parece que primero y esto es algo que nos enseña la historia, puede tener profundas diferencias ideológicas y hasta incluso después partidarias, porque muchas veces uno en el plano ideológico encuentra representaciones partidarias, ¿no? Depende el tiempo histórico, salvo que uno sea un militante y uno como militante encuentra siempre representación ideológica o una correlación ideológica en lo partidario, ¿no? Porque uno milita en un espacio político. Ahora, cuando uno no milita en un espacio político, se puede, y uno cree en la política, como es mi caso, se puede dar que su ideología en determinado momento tenga correlato con las políticas públicas que lleva adelante un espacio político. Y eso me parece que está bien que pase, que está bien que así sea, siempre y cuando esa ideología y esa identificación al menos temporaria con algunas políticas públicas o un espacio político no nos haga tergiversar las cosas, no nos haga transformarnos en defensores acérrimos de una idea en contra de los hechos, ¿no? Como que me parece que son cosas muy distintas. Y yo creo que en estos tiempos, digo, uno puede tener profundas diferencias ideológicas con otras personas, pero igual le puede tener afecto, puede tener cercanía y demás. Yo lo que no tolero no es el disenso o aquel que no ve el mundo como lo veo yo, que de hecho me parece, y no quiero caer en un cliché, pero la verdad que me parece hasta entretenido y enriquecedor, porque es lo que pienso sinceramente, sino que a mí lo que no me gusta son las malas prácticas, no me gusta el discurso del odio, no me gusta la estigmatización de un sector político para intentar de inhabilitarlo en la vida política, porque en definitiva lo que está detrás de la estigmatización de un sector político, cualquiera sea, es profundamente antidemocrático, porque lo que se está buscando es inhabilitarlo de la vida política. Vos estás buscando sacarlo de la cancha para que no participe de la vida política, lo cual sí me parece profundamente antidemocrático. Entonces, yo ese es el único punto donde puedo no sé que no me interesa, digamos, dialogar con ese tipo de gente. Después hay un montón de gente que piensa distinto a mí, un montón de gente que ve las cosas distinto a mí, y a mí me gusta conversar con esa gente.
Diego, Horacio Marmurek te saluda.
Hola, Horacio, ¿qué haces?
Y un poco pensando en eso, y volviendo al principio de esta charla, ¿hay un lugar donde estas expresiones de antagonismo profundo hacen que después, si dos personas de signo político distinto se sacan una foto, la base de cada uno de esos personajes empieza a criticarle, y ahí es donde realmente se rompe el orden democrático, porque si hay algo que necesita democracia es la charla entre los disensos. Claro. Doy ejemplos muy claros. Si el día de mañana, ha pasado Gabriela Cerruti sacándose una foto con alguna periodista que se conocen de toda la vida, como Lorena Maciel, la ligaron las dos por todos lados.
Claro, bueno, ese ejemplo que vos traes me parece un buen ejemplo sencillo y concreto de algo que está mal. ¿Por qué alguien podría creerse con la autoridad de salir a insultarlas por el simple hecho de que tienen visiones distintas del mundo y a su vez mantienen una amistad? O sea, es algo que no responde a la racionalidad, es algo que responde a una cuestión netamente pasional, emocional. Pero el peligro está en cuando desde el ámbito público, ya sea personas que tenemos responsabilidad en los medios de comunicación o responsabilidad política, se fogonea eso, ¿no? Se busca eso, que eso me parece que es lo grave o lo peligroso. Pensemos en la coyuntura política actual, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene Horacio Rodríguez Larreta al frente, y el gobierno nacional lo tiene Alberto Fernández. Y sin embargo, más allá de las claras diferencias que tienen en cuanto a la concepción de el modelo político que quieren llevar adelante, está claro que pueden trabajar y lo pueden hacer bien. Digo, me parece que es un buen ejemplo ese, ¿no? de la diferencia. Ahora vos también tenés sectores que están por afuera, que no tienen responsabilidad de conducción, que no tienen que gobernar, que no tienen funciones ejecutivas, que lo que hacen es tirar piedras. Y bueno, ahí está, ahí yo creo que está el problema. Por supuesto que podrían criticar, que no es lo mismo, porque justamente por algo son oposición, están en todo su derecho de criticar. Pero otra cosa es el tirapiedrismo permanente, ¿no? Me parece que eso no contribuye, y además saben cuál es el problema que yo veo en esto, que es que la sociedad argentina y la dirigencia política argentina, más allá de sus críticas que hay y demás, yo creo que ha sabido contener muy bien situaciones han sido muy dramáticas y que podían haber derivado en cuestiones mucho más graves de las que han sido. Digo esto porque si uno observa, y a mí me gusta mucho mirar la política internacional, si uno observa el caso de Brasil, en Brasil lo que pasó es algo así como, no sé si ustedes vieron la película Fantasía, una película de hace no sé cuántos, 70, 80 años de Disney, donde está el aprendiz de brujo, que es Mickey Mouse, que está el mago, ¿no? El mago se va un ratito y queda el aprendiz de brujo, queda Mickey Mouse, y hace lo que no tiene que hacer, que es empezar a desatar la fuerza de la magia en ese lugar, y claro, la fuerza se le descontrola y lo terminan manejando a él. Bueno, lo que pasó en Brasil es un poco eso, digamos, hubo un sector político y mediático que se la jugó de lleno, sin ningún tipo de miramiento, a destruir a un espacio político que era el PT. Bueno, el resultado de eso fue Bolsonaro. Entonces lo que les pasó es que ellos creyeron que podían manejar la situación, y la situación los terminó manejando a ellos. Me parece que eso a veces algunos dirigentes políticos de Argentina no lo tienen en cuenta, juegan con fuego y no se dan cuenta que nunca se está exento de la irrupción de extremismos en la política.
¿Cómo es tu mirada con respecto al periodismo? Digamos, a ver, yo también podría decirte que estoy bastante enojado, bastante preocupado por el nivel. También tengo la idea de que, ponele que Alberto Fernández hubiese hecho, por ejemplo, en el caso de la cuarentena, hubiese hecho una cuarentena abierta, hubiese hecho lo que se hizo en Estados Unidos y en Suecia, por ejemplo, seguramente le hubiesen dicho a Alberto Fernández que tendría que haber cerrado todo rigurosamente. O sea, siempre, el tema es oponerse, por el hecho solo de oponerse. Yo no veo, no me gustó la actuación del periodismo, no quiero llamarlo hegemónico, no me gusta, del periodismo de los medios grandes, de los medios más conocidos, más importantes, los que tienen una mayor influencia, los mayores generadores de opinión. No me gustó y no me gusta el trabajo que están haciendo. Ellos pueden decir de mí lo mismo, ¿no? Pero digamos, estamos hablando vos y yo. No me gusta el laburo que están haciendo, no me gusta la calidad del laburo, y no me gusta también que se amaquen tanto en la opinión de acuerdo a cierta conveniencia o cierta ideología.
Bueno, sí, yo creo que, el debate público acerca de la efectividad de la cuarentena y de la salida de la cuarentena, cómo debería ser, me parece que es un debate válido. Yo tengo mi posición y la hago pública permanentemente. Hasta el momento no he encontrado ningún argumento que me convenciera de que hubiera sido mejor otra apuesta que no fuera la de la cuarentena. Que además es una cuarentena que, hay que decirlo, es distinta en diversos puntos del país, ¿no? Claro. Gran parte del país se encuentra en una situación muy distinta a la que se encuentra el AMBA.
Es que el país es muy grande y tiene situaciones, por ejemplo, lo comparan con Uruguay es comparable a Santa Fe, no a AMBA.
Claro, bueno, sí, por eso yo creo que, el debate público acerca de eso me parece que es un debate válido y que hay que darlo, está bien que se debate. Lo que no me parece bien es, claro, cuando se hacen y se defienden comparaciones antojadizas, por ejemplo, como la que vos estás citando, que no tienen mucho correlato con la realidad, ni que se pueden sustentar mucho tiempo. Porque, en definitiva, lo que pasa con el caso que vos citabas de Uruguay, son realidades muy distintas. Uruguay no tiene un gran conglomerado, una megalópolis como lo tiene Argentina en la zona del AMBA, donde viven, no recuerdo la cifra ahora, pero en combinación deben vivir unas 15 millones de personas. Claro. Donde tenés además un intenso intercambio vía transporte público, donde tenés subtes. Son muchas las variables para tener en cuenta. Lo que pasa es que también yo creo que un sector que se ha parado en una posición anticuarentena, pero desde el principio, me parece que ha buscado siempre ejemplos que le han terminado saliendo mal, ¿no? Porque buscó en su momento Reino Unido con Boris Johnson después terminó enfermo de coronavirus y tuvo que revertir gran parte de su posición. Después también pasaron por Suecia, con las consecuencias que ya sabemos que tuvo Suecia, y así fueron, después pasaron por Chile y después fue en Uruguay. El problema, y volvimos al principio de lo que charlábamos, es que los hechos no se acomodan a su mirada, no se acomodan a lo que ellos piensan, y cuando les pasa eso, bueno, quedan medio como tequeando y van a buscar otro lugar que va a hacer confirmar lo que ellos ya pensaban de antemano.
Claro, ahora optaron por no contar lo que pasa afuera. En España está todo el mundo en la calle, se juega el fútbol. España tuvo 27.132 muertos. Era simplemente plantear a ver cómo estabas viendo vos el periodismo. Yo, esta cosa de cuidado que pueden ir presos, cuidado con esto, cuidado con aquello, me parece... Estamos en un momento feo, no me gusta lo que pasa. Independientemente de esto, y esto fuera de ideologías y demás, no me gusta lo que está pasando con nuestro laburo.
Me parece que no... A mí lo que no me gusta es la victimización que obtura la verdadera discusión importante que hay que dar de cara a la sociedad, que es cómo estamos ejerciendo la profesión. ¿Y por qué la sociedad a la que nos dirigimos cada vez desconfía más de nosotros? Porque si cada vez desconfía más de nosotros, cosa que es comprobable, tiene que ver también con nuestras prácticas. Entonces, tal vez sería mejor dar ese debate antes que victimizarse de manera sistemática y permanente, ¿no? Me parece que esa reacción corporativa de un sector del periodismo no contribuye más que nada a sostener únicamente un statu quo que ya da signos de muchísimo desgaste y que además ha sido gestor de esa desconfianza que la sociedad tiene hacia nosotros.
Pues sabes que hablando de eso, porque hasta ahora nos hemos concentrado en todas las repercusiones a partir del uso político de la muerte de alguien, después está esta idea que nos fagocitamos entre todos, que es son cinco periodistas que se pasan de programa a programa entrevistando entre ellos y hablando todos de que son perseguidos. Y que deriva en una solicitada bastante rara también, que fue otro de los temas del fin de semana, por lo menos para hablar del periodismo, ¿no?
Uh-huh. Perdón, decime.
Digo, en ese lugar vos sentís que eso es parte de el descrédito al cual la profesión se va sometiendo constantemente.
Sí, yo creo que sí. Porque además no veo ningún elemento en estos momentos para sostener que la libertad de prensa está siendo amenazada o que hay una persecución hacia periodistas. La verdad es que no lo veo, y lo digo públicamente siempre, no lo veo. No son situaciones comparables, no estamos ante lo que pasó durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde un grupo de aventurados alocados ponía carteles de periodistas en la Plaza de Mayo y los escupía, ¿no? Son cosas distintas, y yo no veo en este momento algo ni similar a eso. Por tanto, me parece que, esa victimización lo que hace es, bueno, terminar escondiendo algo que no quieren hacer, que es debatir de verdad acerca del ejercicio de la profesión y de las prácticas que se llevan adelante.
Sí, claro. Claro, lo más curioso, te voy a decir una cosa muy infantil, lo más curioso es que quienes se quejan de la falta de libertad libertad de prensa son los tipos que más putean y los que más critican al gobierno. Bueno, ¿cómo estás? El laburo está muy bien, te veo ahí en Sobredosis de Sobredosis.
Sí, ahí me divierto, la paso bien ahí.
Yo te voy a meter un video, yo te quiero el sábado también, pero bueno, son cosas mías que a nadie le importan. Pero la verdad que te veo muy bien ahí, estás con Leo Montero también.
Con Leo, claro, todos los días ahí en Canal 9. Esto también es un lindo espacio, es un espacio piola.
Sí, Leo es un muy buen tipo, trabajé con Leo, sí.
Es un divino total, un gran compañero. Y está bueno, y después, bueno, con Radio con vos todos los días, ahí de la tarde, que también la pasamos bien.
Sí, ahí te escucho a veces. Está muy bien ahí. Te mando un abrazo enorme, Diego, sabes que te quiero mucho.
Y yo también te quiero, hermano, gracias por haberme llamado y saludos para todos.
Me gusta mucho escucharte hablar de política, por eso te llevé por ese lado. Gracias, un beso a Queca, chau.
Un beso para todos, que estén bien.
Chau. Está Diego Iglesias, periodista, uno de los mejores periodistas jóvenes. que viene empujando. La verdad que me gusta mucho, me gustan sobre todo, me gusta el sábado a la noche, lo quiero ahí.